Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Me da mucho gusto recibir en este espacio a Fernando González Salinas, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Querétaro. Antes que otra cosa, bienvenido, secretario, ¿cómo estás?
Daniel, muchísimas gracias. Bien, muy bien, muy bien. Con mucho trabajo, en todas las frentes.
Sin duda, y la verdad, además con un gobernador que ha empezado muy intenso el trabajo al frente de la gubernatura, él ha dicho que prácticamente como los potrillos, ¿no?, naciendo y caminando, porque la gente necesita resultados de inmediato.
Totalmente, el día de la toma de protesta, pues fue el día que más tuvimos una actividad fuerte. Estábamos todos de corbatita, con nuestros trajecitos para recibir la instrucción, y a menos de una hora, a todos en Mezclilla, y vámonos a trabajar.
Sí, por supuesto.
Todos a trabajar.
Bueno, además, en tu caso, digamos que te beneficia que traías ya la inercia de haber participado también como funcionario público en el sexenio anterior.
Sí, por supuesto. Pues estamos muy acostumbrados a trabajar en el gobierno. Este ADN que tenemos siempre del servicio público, nos motiva siempre a estar al pendiente de todo.
Muy bien. Oye, secretario, pues de los primeros anuncios que hace el gobernador, y bueno, lo dice prácticamente desde la toma de protesta, la reactivación económica del Estado es fundamental, y en este caso lo que se hace en cuanto a trabajo desde la secretaría que tú encabezas ayuda muchísimo, por supuesto, para activar o reactivar una economía que, bueno, tú sabes, se vio alicaída, mermada, particularmente por esta pandemia de COVID-19, e hizo también ya algunos anuncios importantes de qué hacer en la materia, no pensando el año que entra, pensando desde ya en obras que le beneficien a los queretanos.
Sí, claro, empezamos desde el día uno. O sea, teníamos un programa de trabajo muy fuerte, muy potente para iniciar el día uno. Nos sorprendió también el agua, pero también empezamos más de 76 obras en el primer arranque en este programa de 100 días. Empezamos todas esas obras, independientemente de todos los proyectos que traemos para el 2022.
Muy bien. ¿Cuáles citarías tú entre estas que se están realizando en términos generales? Supongo que son muy probablemente obras de estas que no se conocen como de alto impacto, pero que, digamos, a nivel micro terminan por tener un beneficio claro y directo para los ciudadanos.
Pues yo creo que, fíjate, Daniel, que hay muchísimas percepciones acerca del impacto de las obras. Muchas veces cuando una señora en un asentamiento irregular le dices, ya no se va a ensuciar los zapatos los niños cuando se vayan a la escuela.
Le cambiaste la vida.
Le cambiaste la vida, y es solamente una banqueta y un arroyo vehicular. Entonces no hay y estamos haciendo desde eso hasta obras muy grandes dentro de estas 76 obras con las cuales estamos iniciando esta administración. Quiero comentarte que, por ejemplo, pues estamos haciendo 27 obras que tienen que ver con la educación.
Ajá.
27 escuelas para prepararnos, adicionalmente de otras tantas que ahorita ya estamos trabajando. 27 obras dentro del programa de 100 días, pero estamos haciendo más de 400 obras de escuelas nada más para estar preparados para el regreso a clases.
Sí, sin duda, fueron
18
meses, ¿no? Sin que los alumnos estuvieran ahí.
Y esa parte de decir, ¿sabes qué? Todas son obras pequeñitas, sí son obras pequeñitas, pero es donde van tus hijos, es donde van a estar seguros tus niños, y donde, pues como siempre, el gobernador le está apostando mucho a la educación, y esta es la forma de cómo le estamos apostando a la educación. Pues tenemos medianas, tenemos en asentamientos irregulares, en asentamientos de origen irregular, tenemos algunas obras sociales, en San Juan del Río, en Corregidora, en Querétaro, y tenemos otras tantas ya grandecitas, como es el mejoramiento urbano de toda la colonia Calesa en sus dos etapas.
Muy bien.
Y que es más o menos el formato que hemos hecho en Álamos Tercera Recepción, en Jurica Campestre, en Carretas, en dos, tres colonias más que hemos intervenido desde abajo. Es decir, quitamos agua, sustituimos agua potable, sustituimos drenaje sanitario, hacemos todo lo que tiene que ver con guarniciones, banquetas, el arroyo vehicular. Y bueno, pues estas, y quiero comentarte de una más que esta es así como que la algo muy 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 interesante. Son casi 370 millones de pesos que estamos vamos a invertir para hacer los cuatro carriles de Corregidora hasta el Macrolibramiento. Aquí en la parte del Batán, uh-huh. Ya ves que hay una curva, sí, que supuesto. Es muy peligrosa. Esa la vamos
que conectaría entonces con el Macrolibramiento en la Paseo Palmillas.
Efectivamente, vamos a hacer esta partecita que falta es una carretera de dos carriles, vamos a conectarla desde lo que es el pueblito hasta el Macrolibramiento en cuatro carriles. Vamos a pasar por vamos a hacer un paso a desnivel ahí en el entronque de la carretera que va a Huimilpan. Ajá. Ahí vamos a pasar sin peligro con los vehículos.
¿Cuántos kilómetros están interviniendo ahí?
En total son 7 kilómetros.
Perfecto.
En total 7 kilómetros. Y de todos modos, vamos a hacer un puente sobre el puente, sobre el río el pueblito. Ajá. Y luego cuatro carriles en esa parte de la subida de las curvas.
Claro.
Esto tiene que ver con la conectividad, con la movilidad que vamos a tener de la zona metropolitana con el Macrolibramiento, pero también tiene que ver con la seguridad. Uh-huh. Esa parte de la carretera hemos tenido muchos accidentes muy lamentables. Uh-huh. Y lo que pretendemos es de que sea totalmente independiente, los dos carriles de un sentido y los otros dos carriles en el otro sentido.
¿Para cuándo se prevé que esté lista esa obra, secretario?
Aproximadamente en 7 meses, un poquito más o menos, creemos que 7 meses. Hay muchos imponderables.
A mediados aproximadamente del año entrante pudiera estar ya en funcionamiento.
En junio del año que viene yo espero que estemos terminando.
Oye, interesante sobre todo lo que están haciendo ya lo decía yo que pues les pidió muchísimo trabajo sobre todo desde esta secretaría, pero pensando también en un 2022 con muchos retos, ¿no? Ya con un presupuesto diseñado por esta administración pública estatal, pero sobre todo y también me parece muy importante escuchando a los ciudadanos, en este momento están en la integración del Plan Estatal de Desarrollo, precisamente con diversas mesas temáticas, en donde la hoja de ruta la está trazando el ciudadano, ¿no? Ellos te dicen qué les duele, qué necesitan, cuándo y cómo, ¿no? Y esto me parece que será muy importante para tener precisamente un panorama muy alentador a partir del año que entra, secretario.
Exactamente, la construcción de este Plan Estatal de Desarrollo, pues es muy interesante porque efectivamente así por rubros de lo que le corresponde a cada secretaría o a cada instancia, estamos realizando foros. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, estamos viendo las cuestiones de agua, estamos viendo las cuestiones de vivienda, las de desarrollo urbano, las de infraestructura y de alguna forma el consenso con la gente ya, nosotros realizamos uno en la sierra que fue en Jalpan, el otro en San Juan del Río, y el día de hoy es aquí en Querétaro, en la zona metropolitana, de los cuatro municipios metropolitanos, aparte de se están integrando precisamente por su dinámica de crecimiento, Colón y Ezequiel y Pedro Escobedo.
Sí, que pronto yo creo que terminarán por ser sí o sí parte de esta zona metropolitana que ya tenemos.
Como planificador te comento que tenemos que integrarlos ya de inmediato, precisamente para prever que la conurbación sea de forma muy sana.
Así
o sea, que vayamos planeando en un ordenamiento territorial planeado de lo que es la incorporación de todos los municipios, el corredor que tenemos sobre la 57, donde estamos involucrando también a San Juan del Río. Pero déjame te digo que, bueno, cuando se termine este plan estatal de desarrollo, estaremos construyendo por parte de la Secretaría específicamente los programas de desarrollo urbano y el programa de vivienda, que es atribución y obligación de la Secretaría, e igual formaremos foros. Y entonces en la construcción de esos programas sectoriales específicos, ya estaremos viendo algunas cuestiones así de acciones. El plan es en lo general. La forma específica de ver las cuestiones de vivienda, las cuestiones de agua, las cuestiones de desarrollo urbano y ordenamiento territorial van a ser ya en los programas sectoriales que vamos a desarrollar. Yo creo que el primer año vamos a estar con mucho empuje en el trabajo de planeación.
Así es.
Al mismo tiempo de estar sacando todas las obras que traemos ya de obra social, que traemos un proyecto muy interesante para el año 2022.
Sí, digo, porque finalmente un sexenio dura estos 6 años, pero las obras son planeadas precisamente para los próximos 20, 30, 50 años, ¿no? Que puedan beneficiar a los ciudadanos. Oye, secretario, una de las cosas que más ha llamado la atención de los anuncios hechos por el gobernador, ahora que platicabas de agua, y te quiero preguntar si tu secretaría intervendría eventualmente es en este tema del acueducto 3. Si ustedes tendrían algo que ver en algo que el gobernador ha resaltado, es una necesidad, precisamente como ya lo citaba hace un rato, poder garantizar abasto de agua para muchas décadas a Querétaro, que sigue creciendo.
Nosotros tenemos conocimiento de ese proyecto, sin embargo, la Comisión Estatal del Agua es quien lo va a manejar directamente.
Muy bien, lo mismo supongo pasaría también con el otro anuncio de la posibilidad de que se pueda hacer o no un segundo piso en la avenida 5 de Febrero, que eventualmente tenemos que decir, o sea, sería hecho por particulares, es lo que ha dicho el gobernador, porque de pronto hubo pues mucha desinformación en torno a este tema, no salieron o no faltaron en redes sociales los que decían, oiga, pues cómo se van a gastar tantos miles de millones de pesos en un proyecto de esta naturaleza. A ver, espérame, o sea, el tema está siendo explorado en este momento, no involucra alguna de las secretarias, o sí las involucrará, pero digamos en atribución de lo que les permita la ley y nada más, ¿no?
Sí, efectivamente, este proyecto, evidentemente, como es de obra pública, sí caería en, uh-huh. En este dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, pero bueno, es finalmente es un proyecto que hemos recibido históricamente, y uh-huh. como tú bien lo refieres, ¿sí? Yo vengo desde hace mucho tiempo en las administraciones, hemos recibido históricamente muchas propuestas. Uh-huh. Hemos recibido la propuesta de instalar ahí un metro, uh-huh. de instalar un monorriel de comunicación directa, uh-huh. de instalar un segundo piso, de demoler los puentes y hacer un solo bulevar. O sea, hemos recibido muchísimas, muchas propuestas, y sin embargo estas propuestas las tenemos que pensar desde el punto de vista muy responsable. No tenemos que dejar de reconocer que todos los queretanos que pasamos en la zona metropolitana sabemos que hay un problema.
Claro.
Hoy hay un problema.
Y algo se tiene que hacer.
Algo se tiene que
no
hacer.
No hay que estar cerrados a explorar qué hacer, ¿no?
Exactamente. Y no es nada más la 5 de febrero, es el Bernardo Quintana, sí, sí, la sí. autopista y la 5 de febrero. Por lo menos las tres arterias que pasan muy uh-huh. fundamentales aquí en la zona metropolitana, que atienden la zona metropolitana independientemente. Independientemente de que están solamente sobre el municipio de Querétaro. Te quiero comentar que es tan lógico que, bueno, que esta carretera fue de dos carriles en uh-huh. algún momento. En el tiempo de Camacho Guzmán se amplió sí. a los cuatro carriles. Luego en el tiempo del gobernador Loyola se amplió a tres carriles también. Tiene 20 años que se amplió a los tres carriles de alta velocidad. Y que de hace 10 años, en el 2010, entre el 2010 y el 2020, crecimos en el estado 540 mil habitantes.
Sí,
más.
Por supuesto.
La zona metropolitana tenemos más o menos 1.9 millones de habitantes. Ajá. Entonces es una realidad que tenemos que atender. Es una realidad innegable que tenemos que atender. En esa vía pasan 110 mil vehículos
a diario.
A diario. Uh-huh. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscarle una respuesta. Buscar una respuesta uh-huh. de qué forma. Y ahorita como se ha dado esto de preguntar y cuestionar si es un segundo piso. O sea, porque además la ciudadanía se ha ido solamente sí. sobre el segundo piso, pero no de los demás proyectos que ha habido. Vamos a tener un foro la siguiente semana organizado por el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Cámara Mexicana del Derecho de la Construcción.
¿En torno a este tema?
En torno a este tema.
Oye, va a estar muy interesante, ¿eh?
Sí, van ellos y los especialistas en la materia, todos los que en Querétaro tenemos un stock sí. de gente que sabe mucho acerca de movilidad. O sea, yo creo que tenemos la oportunidad de aprovechar a toda la masa que tenemos para poder sacar un excelente proyecto. Y después de la siguiente semana ya podremos saber por dónde nos vamos a ir.
Pues si nos invitas, ahí nos colamos al foro. Nos va a interesar muchísimo, por supuesto, escuchar las voces de los especialistas en torno a este tema que ha dado mucho de qué hablar ya en los últimos días. Secretario, te quiero agradecer mucho la posibilidad de platicar contigo en este espacio. Como sabes, el tiempo de radio es corto, pero si nos permites, vamos a seguir en contacto permanente con todo nuestro auditorio.
Daniel, muchísimas gracias, y yo te agradezco infinitamente que nos hayas dado espacio, y te pediría de favor que nos invites más seguido.
No, hombre, muchísimas gracias, y así será.
Muchas gracias.
Es el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Fernando González Salinas.